del Cantar de los Cantares. Capítulo 3. En mi lecho por las noches he buscado al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Me levantaré pues y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas había los pasado cuando encontré el amor de mi alma. Le aprendí y no le soltaré, hasta que le haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como sabéis, estos poemas distintos del Cantar de los Cantares siempre terminan con esto, con la posesión. Son el ansia, la búsqueda, el encuentro y la posesión. Hoy nos cuenta, anoche, ayer por la tarde nos contó cómo en el lecho no pudo encontrar al amado. Se levantó y anduvo por las calles de la ciudad, pero además de una manera apasionada y fuera de todo control, porque la ronda de la ciudad se hacía a las 12 de la noche. Y una chica sola a las 12 de la noche, en el oriente, encima, que tanto recato tienen las mujeres, pues parece que era una pasión muy apasionada, total, apasionada. Porque cualquiera de aquella época que leyera esto diría, de manicomio está esta chica. Esta chica está de encerrar, porque ¿dónde va? ¿Dónde va en ansias, en amores, inflamada? ¿Dónde va esta mujer buscando y preguntando a los centinelas? Que se quedarían con una cara que podéis imaginar. Y entonces nada más pasar a los centinelas, como en el primer poema, nada más pasar a los pastores, pues ella se encontró ya con su amado. Y aquí pues lo hace como muy trágico el encuentro. Y nos dice que cuando encontró al amor de su alma, lo agarró y no lo soltó, hasta que lo introdujo en la casa de su madre, en la alcoba de la que la concibió. Algo así, esto parece como que le agarró y le arrastró para adentro, le arrastró a la casa, a la alcoba. Siempre estos finales de poema siempre buscan la intimidad, pero una intimidad muy íntima. Aquí, por ejemplo, pues sí, le lleva a la casa de su madre, pero no a la casa, a la alcoba, donde fuera ella engendrada. En aquellas casas, como en la Edad Media, como en tantos sitios como hasta hace poco, pues la gente dormía junta. Es decir, en un zaguán o en un salón grande o más o menos grande, la alcoba era lo íntimo, lo super especial para el matrimonio, algo de eso. Pero no había habitaciones particulares como ahora. En la Edad Media, por ejemplo, pues se cuenta que el inventor de la celda privada es Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Los monjes hasta ese momento ninguno había tenido celda privada. Los cistercienses, los benedictinos y tal, hasta hace muy poco no han tenido habitación privada. Y cuando a Santo Domingo de Guzmán se le ocurrió, para sus frailes recién fundados, y no para todos, sino solamente para los que se dedicaban al estudio, para los que se iban a dedicar al estudio y al profesorado, a esos Santo Domingo les señaló una habitación privada, donde pudieran tener sus libros y donde pudieran estudiar. Pero eso de tener una habitación privada entonces era como un escándalo muy grande, ¿Qué hará él solo en la habitación? ¿Cuántos pecados podrá cometer ahí? Ahora ya pues tenemos habitación privada, si os dais cuenta, pues todo el mundo. En las casas de la Edad Media vivía la gente, dormía la gente, pues digamos en un amplio, más o menos, eran casas casi todas, tejado de paja. Y allí había un lugar donde dormían las personas junto a la lumbre, junto a la cocina. Después una mampara, una simple mampara que les separaba de los animales. Los animales estaban, o sea, todos respiraban lo mismo. Los animales separados por una mampara, cuando había mampara. Cuando había. Es decir, estas cosas que nos parecen ahora, porque vosotras tenéis habitación privada, ¿no? Ah, vale. No, por si acaso. O sea que estoy hablando de... Y yo creo que los mendicantes todos, y siempre, y desde siempre, porque claro, Santo Domingo en un primer momento, habitación privada para los que estudiaban, pero no habían pasado ni 5 años que ya habitación privada para todo el mundo. Y después, después siguiendo a esto, los mendicantes, bueno, no sé, los franciscanos, eso me huele a mí que tardarían más. Porque como eran poetas y cantores por ahí, por el campo, y no se luchaban ni nada de eso, pues... pues me huele a mí que tardaron más en tener habitación privada. Pues bien, siempre las últimas palabras de cada canto es precioso. El Cantar de los Cantares es una preciosidad. Entonces busca una intimidad profunda, la alcoba de la que me concibió. En el primer poema, según las traducciones, pero más o menos viene a lo siguiente. En el primer poema, la esposa a su novio lo hace rey. Y entonces es él el que la introduce a ella en la sala del festín. Pero en lo íntimo de la sala del festín, es decir, en la bodega. Por eso, algunas traducciones, por ejemplo, esta traducción de que tengo yo aquí, de la Biblia de Jerusalén, no traduce sala de festín, sino bodega directamente. En la bodega, allí pues se poseyeron el uno al otro, y ella pues de una manera paradosa, por favor, confortadme con pasas. Entonces las pasas debían de ser muy muy importantes terapéuticamente, con pasas y con mermelada o pastel de manzanas, que debían de ser cosas como muy terapéuticas, como digo, muy medicinales. Y siempre en el siguiente poema, que no hemos hablado de él, en el tercer poema, que pues la introduce en el huerto, el ameno huerto deseado, de que nos habla San Juan de la Cruz, pero también en la línea de la bodega, porque después de introducirla en el huerto, o introducirle ella a él, el tercero también me parece que es ella a él la que lo introduce, también termina diciendo esas palabras que indican bodega. Comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos. En el huerto, embriagaos. En un huerto no se embriaga uno. En la bodega del huerto, sí. Donde está la bodega, donde está el vino, el adobado vino. Donde está esa realidad de intimidad profunda. Como veis, la posesión siempre, pues ya San Juan de la Cruz la explica siempre como amor conyugal, como matrimonio espiritual, como una de las últimas etapas de la vida mística, donde pues, verdaderamente uno está profundamente unido con Jesús, unido con Jesucristo. Entonces, estas intimidades, estas posesiones, naturalmente, o un cristiano, o un místico que penetra en estas profundidades, pues sabe que en estas profundidades hay la ciencia sabrosa de Jesucristo. Y la ciencia sabrosa de Jesucristo se transmite por medio de la cruz, no por otras cosas. Y es en la cruz y allá en lo profundo de la cruz donde se encuentra el sabor, más allá del dolor, más allá del sufrimiento, más allá de la poda, más allá de la cruz, no sé cómo decirlo, más allá de todas estas cosas, es cuando se entra en el verdadero saboreo de Jesucristo. Y diréis vosotras, pues vaya aguafiestas, qué chafe, quedamos chafados, porque con lo bonito que nos lo estábamos imaginando, estas posesiones y estas cosas, y ahora resulta que tú, cristiano, vienes y nos hablas de que sí, pero tienes que pasarlo todo por la cruz. Hay que pasarlo por la cruz. Bueno, pero es muy necesario para el místico, y digo místico por decir algo, pero estoy hablando para el cristiano, porque todo cristiano, digamos, su finalidad íntima, o en este mundo o en lo otro, es precisamente descubrir a Jesucristo, su ciencia sabrosa, entrar en la intimidad íntima. Por eso la boda se celebra en la cruz y más allá de la cruz. Y más allá de la cruz, sencillamente cuando la cruz ha sido vencida, cuando la cruz ha sido superada, a Jesucristo lo encontramos ahí, ese es el momento, ese es el embriagaos. ¿Con qué? Pues con la sangre de Cristo, que después lo celebramos en la Eucaristía. Ahí penetramos en el misterio profundo de la posesión, del posesionamiento del cristiano con el Señor. San Juan de la Cruz tiene una estrofa muy bonita, aquella que dice: debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. El manzano es la cruz, es el árbol de la cruz, allí precisamente fuiste desposada y allí te di la mano y fuiste reparada, debajo de la cruz, es decir, en la propia cruz, en el propio árbol, en el propio manzano. Allí es donde nosotros somos amados, queridos en Jesucristo y por Jesucristo, y allí es donde nosotros encontramos la culminación, pues, de cualquier anhelo, y de cualquier anhelo de amor es místico. Y ahí es donde fuiste reparada, precisamente donde tu madre fuera violada. ¿Quién es tu madre? Tu madre es la naturaleza humana, que fue violada por un árbol. Tu madre es Eva, yo no sé quién de las dos, o las dos juntas. Ahí tu madre fue violada por el demonio y con bastante colaboración de su parte. Y entonces, pues, allí debajo del manzano, si en un árbol fuiste violada, en un árbol tienes que ser reparada. Las cosas de Dios siempre son así. Las sanaciones de Dios, la intimidad de Dios siempre es un poco, vamos a decir, repetitiva. Parece que te vuelve a las circunstancias donde estabas. Porque si no, no hay sanación. La sanación tiene que ser aceptando la realidad tal cual es. Tenéis, por ejemplo, Pedro. Pedro le negó al Señor delante de una hoguera. ¿Os acordáis? Que dice el Evangelio, estaban calentándose, hacía frío y habían encendido la lumbre, y delante de esa lumbre, de esa hoguera, una criada le dijo a Pedro: tú también eres de eso. Y Pedro dijo: no, no le conozco, y juró y perjuró y negó tres veces a Jesucristo. Le negó tres veces a Jesucristo, y después de resucitado Jesucristo enciende una hoguera en la orilla del mar. Vienen los apóstoles, comen el pez y el pan que el Señor les había preparado, y delante de una hoguera le pregunta el Señor a Pedro: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez, segunda negación: ¿me amas, Pedro? Con la hoguera. Sí, tú sabes que te amo. Y por tercera vez ya se puso nerviosísimo, tan nervioso cuando le preguntan por el amor como cuando le dice la criada por tercera vez que era de los Galileos. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahí, ahí, ahí está la unión. Pero como veis, la sanación se realiza en las mismas circunstancias. En las mismas circunstancias. No se realiza, digamos, en abstracto, en etéreo. Siempre el Señor realiza unas circunstancias semejantes. Si tú fuiste de pequeña, pues maltratada, y ya lo tienes en el subconsciente, ya no te acuerdas de aquello, aunque estás sufriendo mucho, eres muy histérica y no sabes de qué, y ese histerismo pues te viene ahí de lo profundo de ti misma, pues el Señor te va a curar, o el Señor te puede curar, pero en las mismas circunstancias o parecidas circunstancias. Y dirás, pero ahora no me maltratan. Pero en algún momento lo vivirás, lo revivirás. El Señor te tiene que hacer pasar de nuevo por aquellas angustias que tenías en aquel momento cuando te maltrataban, para ser sanada. Y te sana el Espíritu Santo. Entre los carismáticos esto se utiliza mucho. Si no, no eres sanada. ¿Por qué? Pues porque si no sería una sanación abstracta, ¿no? Es que yo te voy a sanar de esto, ¿sabes? Tú fuiste aquella chica famosa que nos cuenta la psicología, aquella muchacha que su madre la maltrataba siempre debajo de un rosal. La niña pequeñita estaba debajo del rosal y la madre le daba golpes, o la madrastra, mejor dicho, le daba golpes y la injuriaba debajo de un rosal. Y después fue creciendo y se le olvidó el rosal, se le olvidó estas cosas. Pero hacia los 20 años se le hizo visible el trauma. Hasta entonces no. A los 20 años se le hizo visible un trauma. Siempre que pasaba junto a un rosal, perdía el conocimiento. Ahí tienes tú a los psiquiatras buscando y buscando y buscando y buscando. Las cosas que suceden de pequeñines antes de los 6 años no las encuentra ningún psiquiatra. Eso, hasta esas profundidades ni la psicología profunda llega. Estás herido. Pero si el Señor te quiere sanar de eso, si el Señor te quiere sanar de ese trauma que tienes, que te mareas delante de todos los rosales y no sabes por qué, el Espíritu Santo sí que lo hace. El Espíritu Santo te hace recordar ese tema y sufrirlo de nuevo para poderte sanar. Porque si no, no te sana. Te sana en abstracto. Y no puede ser. No puede ser. Yo oí un testimonio una vez, bueno, muchos, pero un testimonio de una chica que en aquel momento tenía 26 años, que recibió la efusión del Espíritu entre los carismáticos, y cuando recibió la efusión del Espíritu, que es la imposición de manos y eso que se hace, pues de repente el Señor la quiso sanar de una cosa. ¿Y sabéis de qué la quiso sanar? Pues sencillamente que a los 16 años había abortado. Pero ella ya se le había olvidado eso. Como nos contaba, yo es que he pertenecido a una familia de izquierdas, decía, estas son sus palabras, yo no me meto ni con los de izquierdas ni con los dos de derechas, pero ella dijo, donde el tema del aborto pues era un tema completamente natural, o sea que como que no nos culpabilizaba. Nos enseñaron eso desde pequeños, o por lo menos en el ambiente eso era normal. Dentro de la normalidad, pues a mí no me culpó. O no me culpó conscientemente, pero inconscientemente sí culpa. Porque de hecho el Señor se lo tuvo que sanar. Y con la efusión del Espíritu, pues de repente le vino a la memoria. Y le vino a la memoria con dolor, con un dolor fuerte. Y al venirle a la memoria es cuando el Señor te puede sanar. Porque si no, no te sana. Te lo hace, no te lo restrega por la cara, porque eso son cosas de los hombres, no de Dios. pero te lo hace ver. Es decir, con otras palabras, te ilumina, te convence de pecado, te ilumina de tu pecado, pero lo hace con una suavidad impresionante, de tal forma que aquella chica estaba llorando y se vio sanada del aborto, incluso sanada hasta extremos y detalles que solamente el Señor lo puede hacer, porque una de las cosas que le dijo: del niño no te preocupes, está en mis manos. O sea que llegar hasta ahí, pues es una sanación profundísima. Pero todo el dolor que esta mujer no sufrió cuando lo hizo, lo sufrió cuando fue sanada, porque el Señor siempre necesita esa circunstancia, renovar la circunstancia para que tú verdaderamente te enteres de lo que se está allí cociendo. Por eso en la cruz, debajo del manzano, fuiste reparada, allí donde tu madre fuera violada, allí, debajo, en el árbol de la cruz. Y el árbol de la cruz no siempre es, pues qué sé yo, qué nos imaginamos con la cruz. La cruz es el descubrimiento de tu pecado, la cruz es la revelación de tu ser, la cruz es el lugar donde Dios repara tu violación, el lugar donde Jesús te sana de tus cosas, la intimidad profunda que necesita el alma para ser sanada, porque muchas veces nosotros queremos ser místicos, y vosotras que sois de esta gran tradición, preciosa tradición como la vuestra, de ciencia mística, pues muchas veces pensamos que ser místicos es una cuestión de oración y esfuerzo, pero quizás sea más de sanación que de nada. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser liberado profundamente. La redención no es una palabra abstracta, es una palabra muy concreta. Te tienen que redimir de algo. Y los hombres, para entrar en el ameno huerto deseado, para entrar en la profundidad de la alcoba, para entrar en la bodega, el hombre necesita, nosotros necesitamos ser sanados. ¿Por qué? Porque todos estamos llenos de heridas. Heridas que ha dejado el pecado en nosotros, o nuestro pecado o el pecado de nuestros mayores. Porque hay un pecado de tradición que se transmite, que es el pecado original, en el cual están encerradas montones de cosas del pasado que a lo mejor ni nosotros las hemos cometido, pero que nos impide llegar a la intimidad con el Señor. Por eso la sanación es muy importante. Figuraos, por ejemplo, cuántos niños nacen ahora que antes de los 7 o 10 años ya se les ha inyectado odio político, odio racial, tantas cosas de esas como suceden en este momento. Odio racial, muchas veces por los nacionalismos, otras veces por el simple hecho racial, es negro. Se inyecta odio de tal manera que el niño no tiene ninguna culpa, pero a los 8 años empieza a odiar. No puede soportar a los negros, no puede soportar a los protestantes y judíos, como cuando yo nací, porque cuando yo era pequeño, allá en tiempos de Franco, pues los enemigos de España eran fundamentalmente judíos y masones, comunistas, judíos y masones, y yo no conocía a ningún comunista, a ningún judío, ni ningún masón. Pero si me hubiera dicho alguien: detrás de esa esquina hay un comunista, hubiera corrido como un loco, el coco me come. Y si llego a la otra esquina me dice: y aquí hay un masón o un judío, pues corriendo para la otra esquina. Y allí me dicen: aquí hay un protestante, pues lo mismo. ¿Por qué? Pues porque te lo meten desde pequeñito, te inyectan el pecado en el alma. Porque esos son pecados sociales, son pecados que existen en la sociedad. Hay niños pequeños que son capaces de inmolarse con una bomba en el cinto, porque te han metido el pecado dentro y tú te crees que eres un héroe, y no eres nada más que una pobre víctima del pecado humano. Te lo han inyectado dentro. Ahí hay un proceso que tiene que ser sanado, por ejemplo, las heridas de bueno, eso es tremendo, las heridas de los pueblos por las guerras en Europa, Alemania, Francia. Yo cuando estuve de pequeño, estudiando en Alemania, de pequeño, bueno, ya tenía 21 años, 20, 21 años, y digo pequeño, pero vamos, más pequeño que ahora sí, o más joven que... Pues me extrañaba, por ejemplo, pues yo estaba en clase con un profesor alemán, un profesor era dominico, y el hombre por allí, por delante de nuestros cristales, eran cristaleras grandes, pasaban soldados de la NATO, porque Alemania había perdido la guerra, pasaban soldados de la NATO, ingleses, americanos, rusos y franceses. Si hubierais visto a mi profesor ponerse pálido, los odiaba con toda su alma. A los cuatro. A estos cuatro los odiaba y a los italianos los despreciaba. Y entonces, es que se ponía blanco, blanco, blanco. Yo nada más que le veía palidecer, digo, algún soldado hay por ahí. Algún soldado de esto. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, hay una transmisión de odios, hay una transmisión política de realidades, hay una transmisión... En los conventos también hay transmisiones, ¿eh? Yo no voy a hablar de ellas, pero descubridlas vosotras. También hay transmisiones del pasado, sacralizaciones terribles, cosas sacralizadas, bueno, esas cosas que... tabú, no puedes hacerlas, no puedes tocarlas. Cuando yo era joven... Pues, bueno, no, a mí no me llegó eso, un poco antes. No podíamos quitarnos el hábito jamás. Estaba tan sacralizado el hábito que teníamos que jugar al fútbol con hábito. Lo que pasa es que hay un poder que supera todos los poderes, y esa es la economía. Incluso el poder de lo sagrado lo supera la economía. Como cuando los superiores vieron... que los chicos jóvenes, nosotros, jugábamos al fútbol con hábito y rompíamos hábitos, pues os podéis imaginar. Y claro, te los tenían que arreglar y hacer nuevos. Te dijeron, no, va, jugad sin hábitos. Se acabó la sacralización del pasado. Pero hay muchas sacralizaciones aquí también y muchas cosas que necesitan sanación para la alcoba, para llegar a la intimidad profunda con Dios. Sanación. Necesitamos una sanación que no os podéis imaginar. Estaba yo un día en una casa de un compañero dominico alemán que murió hace poco, era de mi edad, y por Semana Santa fue, pues teníamos unos días de vacaciones y él se fue a su casa con su gente y me llevó a mí. Y entonces este tenía dos hermanas, así como de mi edad, de 20 años o así. Y en un momento dado yo estaba asomado a una ventana y se acerca una de las chicas y se pone a mi lado. Y de frente, como a unos 8 metros o así, en el jardín más allá de un seto, pues había otra casa. Y entonces la chica me dice, pero en voz baja, son protestantes. Y yo cuando me dijo eso, pues me quedé un poco así diciendo, estos no se han hablado desde hace 400 años. Desde Lutero. No se han hablado a pesar de que son vecinos, porque me lo dijo de una forma así como diciendo, naturalmente los evitamos totalmente. Los evitamos totalmente. Entonces son cosas que están ahí metidas. Son realidades que tienen que ser sanadas en nosotros para que podamos entrar en el misterio de la alcoba. En el misterio de la sanación del Señor. Por eso el equilibrio es tan importante, el equilibrio humano, es importante la psicología humana, son importantes todas estas cosas, enormemente importante el trato humano dentro de una comunidad, precisamente para el equilibrio y poder llegar a la alcoba, porque si no, no se llega, se te enredan como culebras todas tus heridas. Y no te dejan pasar adelante, no te dejan pasar a una intimidad. Tienes intimidad únicamente con tus traumas, Tienes, el otro día hablaba de la rodilla, bueno, pues ahora de los traumas. Tienes intimidad con tu trauma, tienes intimidad con tu complejo, tienes intimidad con tu cosa, pero no la tienes por el Señor y por el camino del Señor, porque estas cosas te absorben, estas cosas son más poderosas que tú. Hay un inconsciente en el ser del hombre que es muy poderoso, y en el inconsciente se guardan montones de cosas. En ese inconsciente hay montones de deseos, montones de realidades reprimidos, montones de transmisiones que se han acumulado ahí, como en un inmenso almacén o inmensa biblioteca, se han acumulado ahí y actúan sin darte cuenta a través de tu consciente. Actúan, pero tú no los detectas, no es fácil detectarlos. El Espíritu Santo sí puede detectarlos. Y por eso necesitas esa sanación, necesitas esa oración, necesitas esa intercesión, porque el Espíritu Santo es el mejor psiquiatra de todos y penetra profundamente. Con el Espíritu Santo se puede llegar muy profundo al ser humano. Sin el Espíritu Santo no puedes llegar. Ni un esposo y una esposa se pueden decir ciertas cosas. No se pueden decir ciertas cosas porque se hieren. No se pueden recordar ciertas cosas porque se hieren. Y lo saben, pero no se lo pueden decir porque se hieren mutuamente. Con Espíritu Santo se puede decir, si ambos a dos saben rezar y saben encomendar el tema al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da una unción que te hace penetrar profundamente en la realidad del otro con amor, con sanación, con amor. Y entonces no ofendes, te sientes más bien sanado. Te sientes besado en tu herida, en tu herida. Sientes como el bálsamo de la otra persona que llega hacia ti. Pero tiene que ser en el Espíritu Santo. Si no es en el Espíritu Santo, hieres. Herimos, nos herimos los unos a los otros. Por eso, la corrección fraterna, mucho cuidado con la corrección fraterna. Muchísimo cuidado. Se dice con una ligereza y una frivolidad impresionante, y se utilizan aquellas palabras del Evangelio, corrige a tu hermano, no lo corrijas, no lo corrijas, hasta que no sepas que es el Evangelio y el Espíritu Santo el que habla por tu corazón, porque el Evangelio se refiere a esto. El Evangelio se refiere a esto. Cuando haya sucedido en ti el Evangelio, corrige, pero no corrijas desde ti, porque si corriges desde ti, se hunde la casa. Si corriges desde ti, se hunde la amistad. Cuentan de San Bernardo que cuando entró en la orden con algunos hermanos suyos y otro grupo de personas que levantaron el cister, porque estaba como muy hundido, acababa de nacer y había muy pocas personas, y en 20 años no tuvieron ninguna vocación, y después fue tremendo la floración de vocaciones que hubo. Y cuentan de San Bernardo que le hicieron prior a los 20, o abad a los 20 y pocos años. Y entonces el hombre, con un afán de estrictismo, con un afán de observancia estricta, con un afán pues de perfeccionismo, el peligroso perfeccionismo, con un tremendo afán de perfeccionismo, quería que en aquella comunidad pues reinara la observancia por encima de todas, el orden y el cumplimiento radical y total de las normas y constituciones y todos los preceptos y todos los mandamientos. ¿Y qué sucedió? Pues una cosa muy triste, que se le fueron saliendo los monjes. Los monjes jóvenes y los no jóvenes se le fueron saliendo, y el convento se llenó de tristeza. Y se llenó de tristeza. Y entonces se quejaba San Bernardo al Señor, le decía, pero Señor, es que no estoy haciendo bien. Es que no estoy cumpliendo lo que tengo que cumplir. Es que no estoy haciendo las cosas como se deben de hacer. Mira, estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y ya Jesucristo le contestó una vez, Bernardo, lo estás haciendo todo desde ti. Desde tu corazón. Tu corazón es un corazón pecador, malo, perfeccionista. Te estás buscando a ti mismo. en el orden del convento, en la estricta observancia de los frailes. Te estás buscando a ti mismo, corriges desde tu engreimiento, corriges pues desde tu, no sé, quedar bien. Tienes que corregir desde mí. Tienes que hacer que sea yo el que corrija. Tiene que ser con mi espíritu. Y si corriges con mi espíritu, amarás a la persona a la que estás corrigiendo. Y al amar a la persona no se sentirá ofendida. Se sentirá alegre. Porque sí, me corriges, pero con amor. Y nota a la persona que le quieres. Y al notarte, y al notar que alguien, algo te están diciendo por tu bien, porque te quieren, y se nota, porque el otro no busca nada para sí, y se nota porque hay un fluido que hace que percibamos esto perfectamente, pues resulta que la otra persona no se siente mal y no se siente ofendida. Por eso digo, cuidado con la corrección en el espíritu. ¿Y qué pasó? Pues que San Bernardo fue santo, y que no solamente empezaron a entrar vocaciones y no se salían más, sino que San Bernardo fundó en su vida 50 y tantos conventos por toda Europa, pero ya desde Jesucristo, ya desde el Señor, ya desde la intimidad, ya desde algo que le venía de dentro, de la interior bodega, de la sala del festín, del huerto, de la alcoba, yo no sé cómo lo menciona aquí o cómo mencionarlo, pero ya de un corazón pues sanado por el Espíritu Santo, porque ha corregido todas esas cosas que son tuyas, que te buscan a ti, el perfeccionismo profundo, todo esto que parece que no, pero que nos hace un daño tremendo, porque en realidad no nos permite parecernos a Jesucristo y tener un encuentro con Jesucristo y amar a Jesucristo y entrar en la alcoba con Jesucristo, porque sencillamente estamos en nuestras alcobas, estamos en nuestras grietas, estamos en nuestras cosas. Por eso ahí dice San Juan de la Cruz aquello: fuiste reparada donde tu madre fuera violada. La naturaleza humana está violada, y como está la naturaleza humana violada, pues resulta que nosotros estamos heridos, porque la violación de la naturaleza está muy herida. Hoy es el día de Santo Tomás, y Santo Tomás nos habla de las 4 heridas fundamentales que tiene la naturaleza humana por efecto del pecado. La primera herida es en el entendimiento, en la inteligencia. Ha quedado oscurecida la inteligencia humana. La inteligencia humana es razón, es racional, no es una inteligencia visual como la de los ángeles, es racional, silogismos, una cosa detrás de otra. Y ha quedado tan herida la inteligencia, ha quedado tan herida nuestra razón, que muchas veces confundimos, no llegamos a la verdad. La inteligencia tiene por objeto la verdad de las cosas, pues no llegamos a la verdad, porque para unos es verdadero esto, unos opinan esto, otros opinan otro, y hoy día sí que nos damos cuenta hasta qué punto está herida nuestra razón, porque Dios mío, aquí todo el mundo tiene razón y todo el mundo piensa distinto, y a razonazos estamos todo el día los unos con los otros. Entonces, ¿qué herida más profunda? Y la otra herida es la de la voluntad. La voluntad ha quedado profundamente herida. ¿En qué se nota eso? La voluntad tiene como objeto buscar el bien, la felicidad. Pero cada uno pone el bien donde le parece. Para unos el bien es tomar droga. Para otros el bien es creer en Dios. Para otros, veis cómo la naturaleza no haya concierto consigo misma, cómo a través de la voluntad de la naturaleza no nos conduce hacia la felicidad. Necesitamos gracia, tanto para iluminar la inteligencia como para iluminar la voluntad. Y después dice que ha quedado también tremendamente herido lo que llamaban en la Edad Media el apetito irascible. ¿Qué es eso del apetito irascible? La capacidad, la fuerza del obrar para la perseverancia para, no sé, de alguna forma enfrentarnos con las cosas arduas. Y no tenemos fuerza, no tenemos fuerza, somos débiles, nos gusta la cama, nos deprimimos, inmediatamente lloramos, nos entra el arrechucho, no me quiere nadie, nos autocompadecemos. Todo eso viene por el pecado. Qué lástima de mí, qué pequeña soy, no valgo para nada. Pero todo eso lo haces para llamar la atención, todo eso lo haces para que te vean, para que te compadezcan. Porque así, directamente, no hay ningún tonto que tire piedras a su tejado. Ninguno. En los pueblos hay muchos tontos. Y siempre andan tirando piedras. Pero para los tejados de los vecinos. A su propio tejado nunca tiran piedras. Y por eso también los depresivos y toda esta gente tira muchas piedras, pero no a su tejado. Es una forma de búsqueda. De búsqueda, pues de efectos, de cariño y de todo esto. Yo no digo que no sea enfermedad, ¿eh? Yo no digo que no sea enfermedad, pero realmente tiene su etiología. Etiología significa sus raíces, sus causas profundas. Se puede descubrir muchas veces esto. Entonces el apetito irascible ha quedado muy herido y las cosas arduas, no somos valientes para la vida. Hoy día el apetito irascible de la gente está anestesiado. Si no se pueden meter ni monjas ni curas, tanta importancia dan a su vida, Dios mío, es que voy a perder la vida si me meto monja. Pero ¿para qué te crees tú que vale tu vida? Si eres un mocoso. Y aunque no lo fueras, ¿pero qué te crees tú que tu vida es tan importante, que no se la puedes entregar al Señor? En mi tiempo no. En mi tiempo el apetito irascible lo teníamos mucho más equilibrado. Y nos hacíamos curas y nos hacíamos curas. Hombre, yo cuando dije aquello en la profesión solemne que me entregaba usque ad mortem, porque lo hacía en latín, hasta la muerte, algún musculito me temblaba, claro. No voy a decir que yo era tan insensible, ni mi época era tan insensible, pero lo hacíamos y con ganas. Y con ganas. Sí, Señor, entrego toda mi vida usque ad mortem. ¿Ahora? Oh, años y años. Pues no sé cuántos. Pero eso le pasa lo mismo a los novios. Hay unos líos de novios que llevan 10 años, 15 años y que no se deciden. Los solteros de ahora que viven con sus padres chupándole a los pobres padres la pensión, chupándoles la pensión, y ahí están y no se deciden porque el apetito irascible lo tiene súper dañado. Si se une la época, y bien. Y después está dañado también lo que llamaban los medievales el apetito concupiscible, el deseo, todas estas cosas, digamos, están súper torcidas también. Unas manipulaciones hay hoy día de la libido, unas manipulaciones tremendas de la parte afectivo, sexual, bueno, a manipulaciones de todo tipo y sacadineros también, porque ahí hay de todo. Entonces, ese apetito que va en la línea del amor, del afecto, del crecimiento, de un crecimiento, pues, equilibrado, de las cosas, del afecto, que no hay cosa más bonita en este mundo que ser equilibrado en los afectos, con valentía, pero equilibrado en los afectos. Hoy el apetito concupiscible está herido, pues que no sabes. Lo mismo te enamoras de un caballo o te enamoras de un perro y rechazas a todo género humano, a todo ser humano. Y yo conozco gente, es que yo no puedo abandonar mi tierra porque estoy enamorada del caballo. ¿Pero de qué caballo? Pues de uno de mi padre. ¿Sí? ¿De un caballo te has enamorado? Y claro, yo que soy un hombre que nací debajo de una vaca, en un prado, en León, y que siempre he tratado con los caballos como caballos, no como objeto de enamoramiento, pues cuando estoy confesando y yo digo esas cosas, procuro mirar la cara del monstruito que tengo al lado. Digo, tendrá cara de yegua. Del monstruito que tengo al lado. ¿Por qué es así? En fin, como veis, hay un mundo interior nuestro complicadísimo, un mundo que necesita una sanación profunda, un mundo que, bueno, pues estamos llamados para la alcoba, estamos llamados para el festín, para la bodega, para en la interior bodega de mi amado bebí. Y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Y sigue San Juan de la Cruz la siguiente estrofa: allí en la bodega me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí, sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Simplemente San Juan de la Cruz, por el hecho de escribir estas cosas tan profundamente equilibradas en temas que para muchísima gente son escabrosas, denota la capacidad humana que tenía este hombre de entrar en la bodega. Si no, escribiendo estas cosas hubiera patinado. Si San Juan de la Cruz hubiera sido un bloqueado, un tarado, si San Juan de la Cruz hubiera sido de los del armario, si San Juan de la Cruz, de una forma o de otra, hubiera sido un psicópata sexual, o sin llegar a tanto, simplemente, pues no sé, un obseso, es que hay mucho de eso. ¿Por qué? Pues porque la misma formación religiosa muchas veces te obsesiona por determinados temas. Te hace ver los temas con obsesión. Y claro, no entras, no sigues. El tema se te hace círculo sobre ti mismo y no puedes pasar. No puedes decir ni siquiera estas poesías sin un poquito de rubor, sin un poquito de ¡ay, Dios mío! Como me decía a mí en el mes de diciembre que me fui a predicar a los cistercienses de Oseira los ejercicios espirituales y les hablé del primer poema del Cantar de los Cantares. Y me decía el hospedero a los dos días: pero tú, ¿cómo te has atrevido a venir a hablar a estos viejitos? No todos son viejitos, porque el abad tiene 38 años. Y ahí... pero vamos, la mayoría son viejitos. Pero ¿cómo te atreves a venir a hablar a estos viejitos todo el día de besos? Todo el día besándose. Pero tú no te das cuenta que... es que nosotros estamos acostumbrados a otros ejercicios. Pues no sé, todo el mundo saca su cuaderno y escribe primero esto, segundo esto, tercero esto, de una manera como más intelectiva, más intelectual. Pero tú vienes con unos no sé qué asparabanes teológicos que aquí no hay quien. Y ya cuando terminamos dice: oye, ¿sabes que no? Que los ejercicios que nos has dado son mucho más acordes con lo que debemos de ser nosotros, que nosotros somos una comunidad contemplativa. Digo: tío, pero si es el Cantar de los Cantares, ¿tú crees que el Cantar de los Cantares se va a someter a tu pequeño cerebro? No. Cantar de los Cantares, como dice San Juan de la Cruz, son dichos de amor, anchura de amor. Ah, pero es que una comunidad de taradas. Y si nos habla usted así, pues vete tú a saber lo que va a pasar con estas hermanas. ¡Qué rubores! Pero el Espíritu Santo hace que estas cosas salgan bien. Porque también al Espíritu Santo ocurrírsele nada menos que darnos como un libro bellísimo del canon. Es decir, el canon significa, ya sabéis, los libros inspirados y aceptados por la Iglesia. Darnos el Cantar de los Cantares, cualquiera que lo lea dice: ah, pero este libro es de la Biblia. Se lo das a la gente que tenemos hoy por España, que es una gente que sabe mucho de muchas cosas, pero en cuestión de religiosa son bastante como el maestro de mi pueblo. Cuando no sabías una cosa te daba un golpe con un palo de avellana y decía: eres un burro. Pues hay mucha gente de hoy que religiosamente hablando en España son burros. y si les das a leer el Cantar de los Cantares, dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Quién lo escribió? Pues el Espíritu Santo. No me digas, el Espíritu Santo puede escribir estas, pero si esto es pornografía. ¿No te das cuenta que cura pornografía? Pues sí, pornografía, y además de alcoba, ¿sabes? Y de bodega y de huerto deseado. Hay una frase que me dice, este me quiere llevar al huerto. Pues eso. Y es una frase aquí muy española y con mucha malicia. Pues el Espíritu Santo nos quiere llevar al huerto. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la bodega, a lo interior. Y le dejamos actuar a Él. Porque verdaderamente, pues, a través de un proceso de sanación. Porque este proceso, pues ya veis, es un proceso que se puede formular de muchas formas. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, nos habla de un proceso de oración. Pero otra formulación es un proceso de sanación. Las etapas de la sanación, que en definitiva vamos a decir lo mismo, para llegar a la intimidad de la bodega, a la intimidad con Dios.